De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Inicio a la sección periodística del día. Luciana Pecker y su clavada de noticias.
Bueno, la clavada de noticias de este año se puso virulenta porque, como ustedes saben, Eduardo Dualde de repente dijo que habría un golpe, que no habría elecciones. Clarín se mandó unos titulazos, que en eso les recomiendo mucho seguir a Ingrid Beck, que de repente decían, la justicia sigue en el proceso electoral a pesar de las declaraciones de Dualde. O sea, como si Dualde hubiera decretado que realmente no iba a haber elecciones. O sea, insólito los titulares de Clarín realmente. Pero en ese sentido, el diputado por La Pampa, Martín Verongaray, que es del UCR, pidió que se invite a Eduardo Dualde a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que precise los alcances de sus afirmaciones sobre los riesgos de un golpe de Estado. Y la verdad es que me parece bien, porque si no, realmente en este país cualquiera puede decir algo tan grave sin que esto tenga consecuencias o tomado a la ligera. Y en este sentido, es que también hubo un acto antes de ayer en donde el centro clandestino de detención La Perla en Córdoba fue nombrado como patrimonio cultural, y me parece que también es una reafirmación de la memoria para que una frase que es emblemática de la Argentina y nuestro sello de identidad, nunca más. Escuchamos a Alberto Fernández en el acto sobre La Perla.
La cultura es también la comprensión de los deberes que tenemos en una comunidad, de las obligaciones, de los derechos, y la cultura es también que la justicia caiga sobre el que delinque. Y Córdoba hizo, con el juzgamiento de La Perla, un hecho histórico. Histórico. Que, como bien decía Martín, hubiéramos preferido que nunca ocurriera. Que en la Argentina nunca se secuestrara a nadie, que en la Argentina no se matara, que en la Argentina no se torturara, que no se condenara a millones de argentinos al exilio. Hubiéramos querido que nada de eso pasara, pero todo eso pasó. Y todo eso tiene responsables. Y los responsables han pagado, después de haber sido sometidos a juicios donde gozaron del derecho de defensa, y a juicios que se desarrollaron en un Estado de Derecho. Yo felicito a la ciudad de Córdoba por declarar a una sentencia patrimonio cultural de una comunidad. Es algo que los enaltece, habla muy bien de ustedes. Y como Córdoba es parte de mi querida Argentina, siento que hoy, con estos actos, estamos siendo una mejor sociedad. Estamos reafirmando el Estado de Derecho. Estamos construyendo una mejor democracia. Felicitaciones. A la distancia los abrazo y les doy gracias de corazón por haberme dejado participar de un momento tan inmenso. Muchas gracias a todos y todas.
Bueno, esto era lo que decía Alberto. Otro tema que además también se está volviendo de la coincidencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, un tema mucho más picante, es el de la propuesta de la Ciudad de Buenos Aires de reabrir escuelas, especialmente para los chicos y chicas con menos conectividad. En este sentido, por ejemplo, la Garganta Poderosa dijo que no quieren que vayan los pibes y terminen contagiando a sus abuelos. Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación, se opuso también a esta idea de que vuelvan las escuelas. Mientras tanto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, dijo que el protocolo sanitario es muy seguro, que intentamos evitar un daño social irreparable a niños que perdieron el vínculo con la escuela. Pero mientras tanto, les vamos a contar cosas que no se escuchan en los medios y que tienen además que ver con la información que nos llega de nuestros oyentes, porque Dari y Mari ya tenemos información que es propia de los que nos dicen, cuenten esto que no lo están contando en ningún lado. Y en este caso es la voz de Mariana Esparrel, que es era maestra suplente en cuarto grado en una escuela de Caballito, es miembro de docentes cesados o cesades con X y que cuenta cómo el gobierno de la ciudad, mientras dice defender la educación, en realidad, bueno, fue para atrás con el trabajo de un montón de docentes que siguen teniendo que tener el trabajo y volver a las escuelas, o este año, o de modo virtual, o de modo presencial en el siguiente ciclo lectivo. Escuchamos a Mariana.
El 31 de julio, el gobierno de la ciudad nos dejó sin trabajo a cientos de docentes de nivel primario, sin ningún tipo de aviso previo. Estábamos amparados por una resolución que nos permitía sostener nuestro trabajo, aunque hayan regresado los titulares, ya que no había actos públicos. De un día para el otro dieron de baja la resolución con la excusa de que están habiendo actos públicos virtuales. Pero estos actos públicos son completamente insuficientes, tienen muchísimas irregularidades y son poco transparentes, ya que no hay docentes ni supervisores controlándolo. Nosotros no somos los únicos cesades. A los docentes de media, desde el 30 de junio que los están dando de baja y están avanzando con los diferentes niveles y modalidades. Además de muchísimas compañeras que no pudieron tomar cargo en marzo y están desde ese momento sin trabajo y ya sin obra social.
Tremendo. Bueno, esto es parte de lo que pasó y sí forma parte, que me parece muy importante, de este vínculo ya con nuestros oyentes. Le agradecemos como siempre a toda nuestra producción, a Pablo y a Sofi, pero a Lali Romolá, que está siguiendo los casos que nos llegan para poder también darle voz a estas situaciones. Y hay algo muy importante que hay que contar, que es que en la Argentina en este año aumentaron los femicidios. Como lo venimos diciendo de principio de año, la situación de aislamiento, distanciamiento social, de cuarentena, aumenta el peligro sobre las mujeres y las personas LGTB, y esto hoy se expresa en cifras. Hubo 168 femicidios en lo que va del 2020, son 10 femicidios más que el año pasado. Aunque la cifra pueda parecer no tan grande, es una brecha del 15%, hay una nota que pueden leer en tela en este sentido, son datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y algo que me parece muy importante es que también están tomando los casos de qué pasa con lo que se llaman los suicidios por femicidio, que antes no eran casos que teníamos en cuenta. O sea, cuando las mujeres se quitan la vida, que es, hay un caso muy resonante ahora en Chile, pero que en realidad se quitan la vida acorraladas por la falta de justicia. Y el caso más emblemático que ayer nos causó un enorme, pero enorme dolor, es el de Cristina Vázquez, que se quitó la vida después de estar presa 11 años por un crimen que no cometió, pero justamente la justicia la imputaba de haber matado a su pareja. Ella pidió ayuda en el Estado. La verdad que es muy desesperante porque Irupe Tentorio, especialmente, que es una periodista que es de Misiones, que trabaja también en los 12 de Página 12, movió cielo y tierra pidiendo ayuda al Estado. Y la verdad es que no la encontró. No la encontró tampoco en esta gestión, y quiero decirlo muy claramente. Porque muchas veces, por más que haya programas de ayuda, normas o avances, no alcanza. Hay situaciones que son muy desesperantes y que necesitan una ayuda concreta. Ayer estaban tuiteando Flor Alcaraz también, pueden encontrar las notas que cubrió toda su vida Mariana Carvajal. El caso de Cristina Vázquez tiene que ser un antes y un después, y en situaciones desesperantes el Estado tiene que estar presente, y si hacen, no importa, hay que hacer más. Hay determinadas mujeres que sufrieron grados de violencia a las que no se les puede soltar la mano, porque este suicidio de Cristina Vázquez es una interpelación para todas. Y en ese sentido hay un fallo que en Latinoamérica también va a marcar un antes y un después. Y es el caso de Paola Guzmán, que es una adolescente que sufría abuso sexual de parte de su escuela. Es un caso que tiene muchísimos años, que ella se quitó la vida, su mamá luchó sin parar, que es Petita Albarracín, es la mamá de Paola Guzmán, pidió justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la justicia llegó. El Estado de Ecuador le va a tener que pedir perdón, y es un caso emblemático de cómo las pibas o las mujeres que se quitan la vida no se la quitan porque sí, sino por una violencia sistemática. En este caso nos va a contar de este fallo Catalina Martínez Coral, que es directora del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, y fue una de las líderes del caso que logró la condena contra Ecuador en la CID.
Mi nombre es Catalina Martínez Coral, yo soy la directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Esta victoria, esta decisión de Paola Guzmán Albarracín es una victoria sin precedentes porque la Corte Interamericana entendió que el caso de Paola es el de otras miles de niñas y adolescentes que fueron víctimas también no solo de abusadores, sino también de la falta de educación sexual y reproductiva que tenemos en las instituciones educativas de toda la región. Con este fallo logramos que se creen estándares de derechos humanos para prevenir la violencia sexual en los colegios y escuelas en toda América Latina y el Caribe. Y la Corte también concluye que Ecuador no le garantizó a Paola sus derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a la educación, y con ello por primera vez se deja claro que el derecho a la educación debe contemplar la educación sexual y reproductiva para que las niñas y adolescentes puedan identificar peligros de abuso y acoso sexual.
Bueno, como les contaba, por eso estos fallos son tan, pero tan determinantes, porque marcan un antes y un después, y además es muy importante, y ya existieron dos casos en la Argentina, el de LMR, una niña a la que el Estado no dejó abortar, y otra chica que pude entrevistar, y fue una experiencia increíble, que es una chica de Chaco, de la etnia Wichí, que hasta era muy tímida para hablar, como muchas veces sucede con las mujeres de los pueblos originarios, que fue violada por criollos en lo que se llama el chineo en la Argentina, que es algo que ahora se está difundiendo más, pero que pasa hace mucho. Quisieron pagar la violación dándole animales a la familia para callarla, ya no aceptó y el Estado argentino también le tuvo que pedir perdón, estuvimos en ese acto en el Congreso. Y una última historia que fue muy emocionante es, bueno, para quienes somos tuiteros tal vez la conocemos, ahí en lo intempestivo lo podemos contar en Twitter, que es la historia de Memily, el arroba es de Memily, que es una mamá que adoptó a dos hijos, que siempre le seguimos las historias, que ahora cumplían 15 años de esa adopción, y el plan era hacer una fiesta de 15 con los pies y entrar al salón de 15. Como no pudieron hacerlo, armaron una colecta, que ahora está teniendo mucho éxito por suerte, para el hogar de donde salieron los pibes, y lo que van a hacer es transformar un espacio que tienen ahí medio vacío, estamos viendo la foto en Twitter que la pueden compartir, en una juegoteca. Así que acá Memily nos va a contar un poquito de la historia y de la iniciativa.
Yo soy María Emilia, Memily en las redes. Nosotros ayer festejamos con mis hijos Alan y Brian los 15 años del día que empezamos a vivir juntos después de la adopción, que hoy tienen 18 y 20 años. La idea fue, como no podemos hacer una fiesta de 15 como teníamos pensado, pensamos en hacer una colecta y ayudar a los chiquitos del hogar de menores Pereira, que era donde vivían ellos antes de venir a vivir a casa. La colecta, la verdad, está siendo un éxito. La plata que ingresó es un montón, se nos está yendo de las manos, pero ya estamos en contacto con el director del hogar. Está muy contento y ya tenemos planes de hacer cosas hermosas ahí con todo lo que recaudamos. Además, estamos participando en un proyecto para apoyar una ley que tiene que existir, que es para darle obra social a los niños que viven en hogares, porque hoy no tienen obra social. Hay un proyecto de ley que está impulsando una diputada del Frente de Todos para que tengan la obra social de IOMA.
Bien. Gracias, como siempre, Luciana Pécard, un recorrido por las noticias intempestivas de hoy.